en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, hoy os saludamos desde el campus de Madrid Argüelles de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, porque se está celebrando el curso de verano 2022, nuevos retos para autónomos y emprendedores, organizado por ATA y por nuestro compañero Javier Fernández Arribas. Hemos tenido intervenciones que yo diría espectaculares, desde la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, ayer en la inauguración, pasando por Núñez Feijóo, el líder de la oposición, que ha estado esta misma mañana, o el señor Garamendi, el presidente de los empresarios españoles, por citar todavía los que han empezado. Javier, ¿qué he dicho mal?
No, que te dejas un tal Javier Peña que ha dado la ponencia sobre cómo comunicar y vender.
Pero yo soy mucho menos importante que toda esta gente.
No, pero la comunicación y el que tú tengas un saber vender tu negocio y colocarlo en las redes sociales y en los sitios donde la gente pueda conocer que existes y que tienen acceso a un buen producto, y etcétera, etcétera. Comunicar es uno de los elementos esenciales de un buen negocio para autónomos y emprendedores.
Y además que suele ser de los olvidados, porque ya. Normalmente le damos más importancia a nuestra actividad y menos a venderla, ¿no? A comunicarla.
Pero vamos, tienes mucha razón. Hemos tenido a Nadia Calviño, vicepresidenta primera, tuvo un consejo de ministros, pero nos dejó un vídeo con mucha, mucha sustancia, fue al grano. Lorenzo Amor, que es el que organiza el curso de la Asociación de Trabajadores
Autónomos. Y que le vamos
autónomos,
a tener aquí hoy.
Junto con el Ministerio. También nos ayudan en estas lides el Banco Sabadell y la Universidad Rey Juan Carlos, que nos acoge. Y luego yo creo que ayer estuvimos hablando de algo que existe, Javier. Existen los fondos europeos.
Next Generation.
Existen, incluso puede que haya alguna ventanilla que otra donde los autónomos podamos presentar nuestros proyectos, intentar
de momento
poder tenerlos.
Y los que tienen menos de 10 trabajadores, de momento no.
Esperaría, entonces yo... Y bueno, estuvimos hablando de digitalización fundamental y fondos europeos, y esta mañana la ponencia de Alberto Núñez Feijóo sobre su visión de cómo están las cosas y sobre todo aportando ideas y aportando propuestas, que o sea, no es solo criticar porque estás en la oposición, como él ha dicho, sino aportar ideas. Además, él está de acuerdo en que las cotizaciones de los autónomos sean por los ingresos reales, ¿no?
Rendimientos, además.
Algo fundamental. Y luego el señor Antonio Garamendi, presidente de COE, pues ha estado también muy preciso en lo que son los problemas, pues eso, pensiones, financiación, etcétera, etcétera. Pactos, el pacto de rentas, que la está exponiendo, con mucha precisión y sobre todo poniendo puntos sobre las IES en cuanto a cuestiones muy, muy fundamentales. Y luego nuestro rector de la universidad, que ha pedido a los políticos y a los empresarios y a los autónomos que no nos olvidemos de la universidad. El conocimiento es básico en nuestra sociedad, además lo echamos mucho de menos en este mundo de tanta red social y tanto TikTok y chuchis y esas cosas que habéis estado hablando en la comida, esos diablos de no sé qué. Y entonces es verdad que la universidad debe jugar un papel esencial en la sociedad, y aquí estamos organizando el curso un año más en una universidad como la Rey Juan Carlos, que nos acoge de una manera fenomenal.
Bueno, pues esa presentación del curso del que vamos a hablar a lo largo de todo este tiempo, y te damos la bienvenida, por tanto, a Madrid Trabaja, y vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y yo haciendo señales como si tuviera Lourdes Mercado enfrente de mí. para que metiera la sintonía pertinente, pero quien sí me acompaña aquí es Javi García. ¿Qué tal, Javi?
¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes. Un placer, como cada año, repetir esta cita que para mí marca el inicio del verano. Los cursos de ATA, aquí por segundo año consecutivo en la sede de la Rey Juan Carlos en la calle Quintana.
Pero yo creo que ya es el cuarto año que estamos en el curso, si no recuerdo mal.
No, el curso cumple su décima edición.
No, digo yo hablo de mi libro.
Ah, bueno, a ti te descubrí... Claro, vale, más que una.
Y a mí en la calle.
Y a ti te descubrí en Onda Cero hace muchos años y en Onda Madrid hace cuatro, o sea que...
Eso, sí.
Llevamos dos aquí, como bien decía Javier, en la Universidad Rey Juan Carlos, 10 ediciones en total y cuatro con el lujo de poder contar con Javier Peña, sus conocimientos sobre comunicación y sobre todo haciendo en directo el programa.
Pues eso, pues vamos como primer punto en el orden del día, si se puede decir así, con nuestras ofertas de empleo, porque ya han salido publicadas las oposiciones para la Guardia Civil y estamos hablando de 1.671 plazas.
Sí, se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, por lo tanto el plazo se abre mañana y será de 15 días hábiles. Son 827 de acceso libre, 669 para militares de tropa y marinería y 175 las restantes para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes. Entre otros requisitos, es imprescindible estar en posesión al menos del título de la ESO como nivel formativo y no tener más de 40 años. El sistema de selección es el de concurso-oposición.
Hay una oportunidad para 10 carretilleros en Torrejón de Ardoz.
Aquí imprescindible, por lo tanto, el carné de carretillero en vigor y también experiencia demostrable en el manejo de la carretilla retráctil. Además, se valora disponer de vehículo propio y tener conocimientos en sistemas electrónicos y en SAP WM. Ofrecen salarios según convenio e incorporación inmediata.
Hay una bolsa de empleo en Algete para animadores juveniles.
Entre otras funciones, deberán atender e informar a los usuarios del Centro de Información Juvenil. Para participar se requiere tener experiencia, no posesión, en el título de bachiller equivalente y el título de monitor de ocio y tiempo libre. El sistema de acceso será por concurso oposición con un ejercicio tipo test de 40 preguntas en esa fase de oposición. El plazo abierto hasta el 12 de julio.
Hay una empresa de Pozuelo de Alarcón que busca 5 técnicos de hardware y software.
Para trabajar en la instalación y mantenimiento de pantallas de gran formato se requiere contar con una titulación de FP relacionada con electricidad o electrónica, también el carnet de conducir y disponibilidad para viajar. También se valora formación en prevención de riesgos laborales y conocimientos de inglés.
Y luego hay una oferta de empleo para documentalistas con experiencia.
Porque una empresa ubicada en la zona centro de Madrid necesita incorporar a licenciados en biblioteconomía y documentación para labores de migración de bases de datos, la gestión de información y el uso de distintas herramientas. Se requiere al menos un año de experiencia en funciones similares. La incorporación está prevista para este mes de julio y el salario ronda los 13 y 14 euros la hora.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y cumples con los requisitos? Tienes que visitar la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 28 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Le voy a pedir, como todos los años, a Javier Fernández Arribas, que está muy liado con la organización del curso, pero que se nos quede toda esta hora, si no te importa.
El tiempo que necesite. Y yo encantado. Yo sabes que la radio, hombre, corre por mis venas.
Tú eres un hombre de radio, pues fíjate, de muchísimos años, que de eso nos conocemos, además.
Exacto, sí, señor.
De nuestra vinculación con la radio. Y hablabas de la intervención del rector de la Universidad Rey Juan Carlos, que instaba a empresas, a políticos, a que no olviden el papel de la universidad, y por eso hemos invitado, que ya los oyentes habituales de Madrid Trabaja lo conocen porque estuvo con nosotros el año pasado, a Francisco José Blanco, que es coordinador de emprendimiento de la Rey Juan Carlos. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo andas?
Bien.
Un año después, ¿qué tal?
Bien, bien, igual de bien.
A ver, ponte el micrófono, si me vas a mirar, ahí, mirando, mirándome a mí, y así te escuchan los oyentes perfectamente. Bueno, que decía el rector que no hay que olvidar la universidad, y,
claro,
y vosotros sois de alguna manera también un vínculo, ¿no?, entre la universidad y el mundo de la empresa.
Eso es. Nosotros, yo creo que somos punteros en las universidades madrileñas, Gestionamos varios viveros de empresas para el Ayuntamiento de Madrid y para el Ayuntamiento de Móstoles. También participamos en un montón de programas de la Agencia Espacial Europea y otros programas. Y desde el principio hemos pensado que la universidad no solamente tiene que dar docencia, no solamente tiene que investigar, sino que tiene que transferir ese conocimiento, porque por mucho conocimiento que nosotros generemos, si no lo transferimos y no es útil para la sociedad, pues mal vamos.
Y luego que se juega un papel fundamental, porque yo creo que con Javier y con este curso estamos, digamos, pidiéndoles a todos los emprendedores que partan de formación. Es decir, que no se puede tener una idea de negocio maravillosa y a lo mejor por falta de formación que sea un desastre.
Claro, la formación es fundamental a la hora de hacer tu plan de negocio. Una idea mala con un plan de negocio bueno es una buena empresa. Una idea maravillosa con un plan de negocio horrible es una mierda de empresa. Y por lo tanto la formación es imprescindible a la hora de hacer tu plan de negocio. Hablando mal y pronto.
Sí. No, aquí nos
¿cómo
gusta...
es esa empresa, tío?
Nos gusta, decía, el pan y el vino.
Sí, o sea que... está claro.
Y en ese sentido, para los que no conozcan los papeles de los viveros de empresas.
Sí. Los viveros de empresa, me gusta llamarles herrería sin H, sitios donde detectamos los errores, donde creamos empleo. El año pasado los viveros gestionados por la Universidad de Juan Carlos han generado más de 180 empleos directos, dados de alta en el TC1, no un tío que dice que curra, sino dados de alta en la Seguridad Social. Y sobre todo lo que hacemos es ayudar a la gente en sus procesos de incubación, de aprendizaje, es decir, descartar ideas, etcétera, etcétera. Y lo hacemos en colaboración con las entidades públicas más cercanas al ciudadano, que son los ayuntamientos donde estamos residiendo.
Yo además, creo que te lo comenté el año pasado, tuve la experiencia del vivero de Vicálvaro, sí, que es uno de los que gestionáis vosotros y fue estupenda.
Sí. Lo gestionamos hasta el 30 de junio.
Ah, o sea, ya no.
Ya nada, ya no.
Ah, pues
hemos cambiado, ahora gestionaremos Vallecas.
Ah, pues una lástima, porque ya digo que yo guardo buena experiencia y eso que fíjate que el negocio luego no salió.
Sí.
Pero también para eso es importante la labor del vivero.
Claro,
¿no?
Perfecto. Es que nosotros, como no tenemos que vender nada, sino que somos una entidad pública, pues también es una función decirle a la gente, no montes un spa en tu pueblo porque hay tres spas y han fracasado. Entonces, o lo haces diferente o aunque no lo hagas. Es decir, nuestra misión también es decir a la gente que no, que también es duro. O por lo menos hacerle ver que haga un estudio de mercado y que él se dé cuenta que igual su negocio no es tan bueno. Y que eso también, evitar que la gente se equivoque, o si se tiene que equivocar,
Y deje dinero por el camino, porque al final una equivocación es dejar dinero por el camino.
Te puede costar muy cara. Y nuestra visión es que se equivoquen rápido, barato, y con el menor riesgo posible.
Claro. Si te parece, vamos, porque nos has traído a tres personas con tres proyectos que han visto la luz a través de los viveros que gestionáis, ¿no? El de Móstoles en concreto. Javi, cuéntame.
Pues sí, estoy ahora mismo con uno de ellos, con Guillermo Martín de Moothpick, ¿verdad? Para que nos cuentes más sobre este proyecto, en qué momento está, a qué os dedicáis. Lo primero, ¿qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Guillermo, de todas formas, antes de que contestes a mi compañero, estás en un momento estupendo porque te acaban de dar un premio en el Ayuntamiento de Móstoles.
Sí, al final quedamos finalistas en el premio para la persona emprendedora de Móstoles. Y,
bueno, eso es como si te hubieran dado el premio.
Sí, perfectamente. Y bueno, en primer lugar, yo soy exalumno de la Universidad de Juan Carlos, así como anécdota, Francisco me dio clase en Introducción a la Economía hace ya 5 años. Y si nosotros hemos...
¿Aprobaste o no aprobaste?
Aprobé.
La primera. Que no es fácil.
Sí.
A ver esa nota.
Está por allá el expediente, por ahí guardado. Nosotros hemos estado muy, muy ligados desde Moothpick a la Universidad de Juan Carlos y al Vivero de Empresas de Móstoles. Y nosotros iniciamos en 2019 la actividad con un programa llamado Explorer, ¿no? Parecido a este sobre emprendimiento. Así que nosotros apoyamos a tope, ¿no?, estos programas porque al final da mucha visibilidad, ¿no? Nosotros en Moothpick lo que somos una empresa de joyería, pero como a nosotros nos gusta llamarlo joyería disruptiva, ¿no? Porque nosotros mezclamos inteligencia artificial, música y joyas. Esto todo empezó, nosotros somos un equipo de 3 ingenieros, ¿no?, que nos gusta mucho la música y el arte, y a partir de un pintor que se llamaba Kandinsky, ¿no? Kandinsky era capaz de escuchar la música e imaginarse en su cabeza diferentes formas y figuras tridimensionales que luego plasmaba a los cuadros. Entonces nosotros dijimos, oye, si Kandinsky era capaz de hacer esto cuando todavía no existían los ordenadores, ¿por qué no utilizar el software y las nuevas tecnologías para hacer esta transformación entre música y figuras 3D, ¿no? Entonces desarrollamos el primer algoritmo del mundo que es capaz de escuchar una canción, inspirarse en los parámetros musicales de la canción para crear una figura 3D. Esta figura 3D hacemos un molde y fundimos en plata, en oro, en oro rosa, y de esta forma pues creamos la joya de tu canción favorita.
Bueno, esto yo comentaba en el taller de comunicación que hemos tenido a la una, a las doce y algo, mejor dicho, que cuando se hace un negocio disruptivo, el problema es transmitirlo, es decir, generar la necesidad a tus potenciales clientes de que tengan una joya basada en un hito musical de su vida.
Eso es un trabajo bastante complejo, y más aún pues en sectores a lo mejor más tradicionales, ¿no?, en el que la gente está acostumbrada pues a ir a la tienda y comprar una joya, y todavía la personalización no está entrando fuerte en el mercado online y en el mercado, pero todavía pues hay mucha gente que va a lo mejor a comprar la joya, la joyería de su barrio o tal. Entonces cada vez que va entrando más el comercio online, ¿no?, y sobre todo la comunicación, pues cada vez el negocio prospera más.
Bueno, pero ¿y cómo vais en estos momentos? Porque además te he entendido que empezasteis en 2019, que es mal año para dejar de fumar y mal año para empezar a emprender.
Eso es, al final nuestro negocio no es un negocio en el que tienes que invertir mucho en lo que es en ingeniería y en equipos técnicos para desarrollar lo que es toda la parte técnica, ¿no? Antes de empezar a vender, pues todo lo que es el algoritmo, todo lo que son los proveedores, eso, al final es un proceso muy, muy complicado. Entonces, bueno, pues empezamos a finales ahora de 2020 y 2021 y pues vamos creciendo a tope con las siguientes campañas.
Y ahora te voy a hacer una pregunta que me va a convertir en no precisamente tu más mejor amigo, y es... ¿Pero ese algoritmo existe de verdad? Porque yo ayer escuchaba que nos venden muchas veces algoritmos que en realidad es una tabla de Excel. Y en este caso, quiero decir, ¿qué hace el algoritmo para transformar la canción en una joya? Y dilo para alguien como yo que aprobó con dificultades primero de la ESO.
Genial, muy sencillo. Al final... La música son matemáticas, ¿verdad? O sea, al final hay una serie de notas, una serie de amplitud de ondas, una serie de melodías, que al final todo se puede trasladar a matemáticas y a números. Bien, pues a partir de estos números, al final el algoritmo lo que hace es que analiza estas melodías, las notas y los parámetros musicales, y lo que hace es crear una malla en tres dimensiones, ¿no?, que dependiendo pues X nota o X melodía, pues se forma de una forma o de otra forma. Entonces al final la figura 3D es como la esencia de la canción por sí misma, ¿no? Ya. Dependiendo de esa melodía.
Y cuando te enfrentas a un cliente, porque esto también tiene una parte de imaginación que es bastante... es un arma de doble filo para vosotros, ¿no? Porque, claro, yo me imagino mi canción favorita. Y si os pido, oye, trasladarme la joya, inevitablemente yo pensaré que la joya debe ir por un camino y a lo mejor el algoritmo dice que va por otro camino.
Claro, eso es. Al final el algoritmo tiene unos parámetros... para que dentro de lo común, ¿no?, se genere una joya bonita, en ese sentido, ¿no? Porque se podría generar cualquier cosa, pero está definido para que las figuras sean visualmente bonitas. Sí que es verdad pues, que al final el algoritmo y la inteligencia artificial es un poco subjetiva a la belleza, ¿no? Y sobre todo la parte subjetiva de cada uno, porque tú a lo mejor te puedes imaginar la canción de una forma y otra persona de otra forma.
Entonces, es como dicen de los locutores de la radio, que cuando los escuchas te los imaginas de una manera y luego los ves y dices, no tiene nada que ver con lo que yo me había imaginado, ¿no? Y esto podría pasar parecido.
Totalmente, totalmente. Cada uno tiene una visión de cómo podría ser la joya, pero al final es la que el algoritmo le da subjetivamente.
Francisco, ¿sí? En un caso como el de Guillermo y sus compañeros y este... proyecto, ¿cuál es el papel del vivero?
Nuestro papel es ayudarles a conformar su idea, en primer lugar. En segundo lugar, generar su plan de negocio, trabajar día a día con nosotros en su plan de negocio, ayudarles con los papeleos de la creación de empresas, porque somos un punto PAE de creación de empresas, y luego pues ayudarles en la definición. Es decir, nuestros técnicos, nuestros equipos que están en los viveros, lo que tratan de hacer es definir el proyecto empresarial, darles a veces pues... tienen una idea y tienen que saber pivotar, ir cambiando, ir a abrir nuevas puertas, incluso proveer de algún contacto que tenemos que les pueden ayudar.
Seguimos, Javi, con más emprendedores que han pasado por los viveros de empresas, en concreto por el de Móstoles,
¿no? La siguiente parada nos lleva a Bit2Fan, que está liderado por Israel Macías. ¿Qué tal, Israel? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Creo que por los gestos que hacía Guillermo, tú eres el ganador de ese premio, ¿no?, que mencionaba Móstoles Peña.
Sí, bueno, mucha alegría por recibir el premio. También, bueno, pues no entender que a alguien le tienen que dar el premio, pero bueno, cuando escucho a los compañeros... los proyectos que tienen, ¿no?, pues digo, bueno, ¿por qué nos lo han dado nosotros? Pero sí, fuimos nosotros los ganadores con Bit2Fan este año.
¿Y por qué os lo han dado? ¿Por qué crees que han elegido Bit2Fan Y sobre todo explícanos qué es para los oyentes que no lo conozcan.
Big2Fan es un negocio e-commerce convencional con un par de atributos que luego menciono, y en nuestro e-commerce lo que vendemos son experiencias con VIPs, que te puedas ir a cenar con un VIP, que te pueda mandar un saludo, si es un DJ que venga a pinchar a tu fiesta. Pero la novedad de esto es que lo hacemos bajo tecnología blockchain, toda la parte de e-commerce, y estamos basados en lo que conocemos como la criptoeconomía, que ocurre bajo unos tokens, unos fan tokens, un intangible, un merchandising intangible, que es el método de pago para todas estas experiencias. Quiero decir que tú metes...
Pero dicho en cristiano.
Eso. Sí. Porque tú metes tu número de tarjeta y nosotros, mediante la tecnología blockchain y tecnología informática propia, convertimos esos euros que tú metes en nuestro banco, lo convertimos en unos tokens intangibles, en unas fichas que luego utilizas para comprar las experiencias con el famoso. O las guardas tú, porque ya solamente... El token, este intangible digital, como tal, ya tiene un valor. No solamente el que tú has pagado, sino el que marca el precio de mercado en el momento que salimos al mercado. Es como una criptomoneda, más o menos.
No te creas que me he enterado mucho, ¿eh? O sea,
como si fuera, mira, tú ibas a la feria y te querían montar en los cacharritos y dabas 2 euros y te daban una ficha. Pues esto es una ficha virtual que tiene un valor en el mercado.
Ah, correcto.
Eso es.
Pero ese valor puede cambiar, como sí, el Bitcoin valor, y estas
sí,
cosas.
Sí, efectivamente. Se rige bajo las normas de la criptoeconomía y dependiendo de algo tan cruel como es la oferta y la demanda, pues eso sube o baja. Como un billete de avión, ¿no? Un billete de avión...
Pero yo, es que me estás dejando un poco loco, no solamente porque, claro, yo estos temas entenderás que me cuesta... pero es que yo entro en vuestra web y si quiero un saludo del maestro Joao me cuesta 40 euros.
Sí.
Y eso no tiene mucho que ver con esto del token y la criptomoneda sí, y demás.
Porque tú cuando metes tu tarjeta de crédito o haces la transferencia bancaria, tú pagas en euros. Pero hacemos una conversión a la moneda del maestro Joao. Tú tienes, en ese mismo momento, se hacen todas las operaciones de manera automática, el euro se transforma en una moneda que tiene una equivalencia al dólar y esa moneda se transforma en el fan token del famoso. Y tú le estás pagando al famoso en fan token aunque tú no lo aprecias directamente.
Ya,
¿vale?
Ya,
pero
ya.
Tú pagas con euro. O sea, y el famoso recibe, sí que recibe el dinero en criptomoneda, en una moneda que tiene equivalencia al dólar.
Ya, bueno, espero que con la experiencia que hemos tenido con algunas criptomonedas en los últimos tiempos reciba algo el maestro Yo.
Sí, sí, sí. De hecho, la moneda que elegimos es la de que tiene equivalencia al dólar, no varía, porque siempre tiene equivalencia al dólar, ¿no?
Ah, vale.
Vale, es verdad, o sea,
que está garantizado de alguna manera.
Su
¿no?
token sí que tiene un valor que va determinando la oferta y la demanda.
Ya.
Que se compra mucho, pues el token sube. Que se compra poco, el token baja. Como la criptomoneda o como un billete de avión. Tú dices, ¿cómo me puede valer irme a Malta? Si es la misma azafata de vuelo, el mismo comandante, el mismo avión y el mismo queroseno, me vale 100 euros irme en septiembre y ahora en agosto me vale 400. ¿No? Pues, ¿quién determina eso? La crueldad de la oferta y la demanda.
La clave es la azafata, seguro.
Sí, seguro. Francisco José.
Sí.
Y en este caso, que es tan complicado todo esto...
Es que las ideas buenas no salen al principio, salen de aplicar el conocimiento, del esfuerzo y de la competencia. Es decir, las ideas, montar un bar en España, la gente se queda en el par y dice, montamos un bar. Y entonces llegas a la calle...
Está pero lleno no de... todos triunfan.
No, pero está lleno de bares.
Ya.
Entonces, seguramente de empresas como la de él hay pocas. Y por eso alcanzan mercados que todavía están vírgenes.
Claro.
Eso es más difícil, porque son mercados azules, donde no hay competencia, etcétera.
No hay un modelo en el mundo, ahora mismo no existe un modelo
como
similar.
El vuestro.
Hay uno que se llama socios.com, pero que están especializados en deporte. De hecho, Messi, parte de su salario, lo cobró en fan tokens del PSG, pero la tecnología que utilizan no es equiparable a la nuestra. Uh-huh. Y están especializados solamente en...
Y que me perdan los bares.
Solamente en deportes.
Ya. Yeah.
Entonces, hacemos un experimento en clase, por ejemplo, y también lo hacemos en los viveros, que es decirles a la gente que piense en cosas que se puede hacer con un lápiz. A todo el mundo se le ocurre dibujar, pero si te digo que hay casi más de 60 cosas que se pueden hacer con un lápiz,
yeah.
Y que en el MIT había un tío que estuve yo 72, y la 72, la última era hacer grafeno. Claro, ¿a quién se le ocurre eso? Pues a alguien presionado por la competencia, que íbamos a conseguir un gran premio,
yeah,
si conseguíamos seguir el que más ideas de cosas que hacer con un lápiz, ¿no? Claro. Entonces, en el mercado es algo parecido, es decir, si la gente piensa que las ideas surgen debajo de un árbol y porque me queda una manzana, esas ideas se le ocurren a todo el mundo. Si vas al mercado hay mucha gente como tú. Entonces, hay que pensar mucho, hay que tener conocimiento y conocimiento aplicado y trabajar, ¿no? Y parte de los concursos que se hacen en el ecosistema emprendedor, pues parten de eso, ¿no? De gente que trate de desfogarse en estos concursos, de intentarlo primero sin dinero y luego con dinero, porque luego con dinero pues cuesta más caro.
Claro. Vamos a saludar también a la tercera invitada.
Sí, a Ana Laforga, que ya está también por aquí con nosotros. Ella lidera, impulsa LFG. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos lo primero, LFG, ¿qué es? ¿En qué se traduce?
Pues es un proyecto muchísimo menos original que el de mis compañeros. Somos consultoría ambiental. Entonces, un poco lo que hacemos es ayudar a las empresas hoy en día, que tanto la sociedad, el gobierno presiona tanto para que la industria contamine lo mínimo posible y sea lo más sostenible posible, pues nosotros apoyamos a esas empresas ayudándoles con toda la parte legal y, bueno, y de asesoramiento para que sean lo más sostenibles posibles.
Y en este caso me imagino que el hecho diferencial es lo que tenéis que haber trabajado, ¿no? Porque no es que haya miles de consultoras de medio ambiente, pero alguna habrá.
Sí, no somos hay muchas consultoras. Es cierto que ahora, el momento en el que estamos viviendo ahora mismo, no ha habido tantísimo trabajo de medio ambiente como el que está habiendo ahora, y todo viene un poco derivado a los cambios normativos, a la actualización. Cada vez son más restrictivos y, bueno, pues también hay que intentar diferenciarse un poco dentro del mercado. En nuestro caso estamos muy especializados en actividades de gestión de residuos, que queramos o no, es un nicho de trabajo que es muy difícil que falte, porque cada vez generamos más residuos, claro, y cada vez la tendencia es buscar que se genere el mínimo residuo y el que se genere se le pueda dar impacto, una segunda, ¿no?, vida, efectivamente, que genere menos impacto.
O sea que ahora, con todo lo de los fondos europeos que decía Javier, estáis en buen momento, ¿no?
Sí, ahora con los famosos fondos europeos, es verdad que están apoyando o están pretendiendo apoyar a ciertas pymes.
Yo creo que más pretender.
Sí, bueno, la verdad que tiene su pero, bueno, sí que de alguna manera les están incentivando a, bueno, pues que apliquen o emprendan algún tipo de proyecto que suele ser más desde el punto de vista, como llamo yo, de sostenibilidad, un poco más de, aunque quede un poco feo, de postureo, más que realmente afecte a su proceso.
Yeah, yeah.
Pero bueno, todo cuenta.
Y todo se andará. O sea, quiero decir que esto es un trabajo de ir poquito a poco y con constancia.
Hay que,
¿no?,
pensar que hace 15 años el medio ambiente nadie pensaba en él, los residuos iban y terminaban en cualquier sitio, y bueno, poco a poco,
sí,
van mejorando la cosa, aunque solo sea por interés y por las sanciones que se aplican, pero bueno, de alguna manera
hay que empezar.
Hay que empezar, efectivamente.
Bueno, oye, pues muchísimas gracias a los tres, un placer.
A vosotros.
Y también a ti, Francisco José Blanco, que como siempre has estado aquí a nuestra llamada. Muchas gracias y a seguir con el trabajo en favor del emprendimiento en la Comunidad de Madrid.
Muchísimas,
¿vale?,
gracias. Quería simplemente decir que el sector de los vídeos de empresa es un sector bastante potente en España y en la Comunidad de Madrid, que hay más de 400 bios de empresa, que nosotros desde la red Juan Carlos con Funcas, con la Fundación de Cajas de Ahorros, hemos hecho un ranking de vivieros y aceleradoras de empresa, llevamos 6 años haciéndolo, y que el sector ha ido madurando poco a poco y cada vez ayudamos más y mejor a los emprendedores y sobre todo a los autónomos.
Enseguida vamos a hablar con Lorenzo Amor, presidente de ATA, y con Manuel Llamas, viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid. Hacemos un alto en el camino y seguimos aquí en Madrid Trabaja, en Onda Madrid.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde, en Onda Madrid.
Todo sube, la luz, la gasolina, el pan. Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil ahora, escucharnos. Más fácil Descarga escuchar. En tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, escucha Onda de, Madrid otra manera. De otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Estamos aquí en la sede de la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid Argüelles, en el curso Nuevos Retos para Autónomos y Emprendedores. Y nos acompañan, la verdad es que para esta segunda parte del programa, en primer lugar al consejero de Manuel, te he ascendido de repente. Cuando venga Fernando Laschetti a decir, dice consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, que nos acompaña Manuel Llamas, que le estaba comentando fuera de antena, digo que tiene una trayectoria, ahora estás en la Comunidad de Madrid, con asuntos económicos importantes en la Comunidad de Madrid, pero procedes del periodismo y la economía, de las dos cosas, ¿no? Porque que has conjugado ambas facetas a lo largo de tu trayectoria profesional.
Sí, muchos años trabajando en medios económicos, en Expansión, en la sección de Economía de Libertad Digital y dedicado siempre al ámbito de la economía, que es una de mis grandes pasiones, y ahora desde la Comunidad de Madrid, pues qué mejor puesto para defender la economía madrileña que desde la propia viceconsejería.
Bueno, porque además de ser periodista, es que tienes también una larga trayectoria formativa en el mundo económico, es decir, que tampoco es que te sonase como muchas veces hacemos los periodistas, que sabemos de todo, pero en realidad no sabemos de nada. El viceconsejero sabe porque tiene formación en materia económica, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Tengo un máster en economía. Llevo toda la vida estudiando en economía y también en ciencias políticas. Y bueno, eso me ha permitido pues profundizar mucho en cuáles son las causas del crecimiento, de la creación de empleo, etcétera. Lo cual creo que es muy importante porque si aplicas las recetas equivocadas obtendrás malos resultados a nivel económico, mientras que la puesta en marcha de las recetas correctas es lo que acaba generando crecimiento, no solo económico, sino también bienestar social, que eso es algo muy importante. Yo creo que la Comunidad de Madrid en ese sentido ha demostrado que lleva muchísimos años ya aplicando las recetas correctas, las recetas adecuadas para generar riqueza, generar empleo y generar también ese bienestar social tan importante. Y prueba de ello es que no es ninguna casualidad que la Comunidad de Madrid sea hoy precisamente la región más rica y próspera de España, cosa que no siempre ha sido así, gracias precisamente a la puesta en marcha y el mantenimiento de 18 años consecutivos de políticas a nivel económico y fiscal que están dando sus frutos.
Vamos a saludar también a Lorenzo Amor, presidente de ATA y de alguna manera anfitrión, ¿no?, de este curso. Lorenzo, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Muchas gracias por recibirnos, lo primero de todo. Claro, somos periodistas y te tengo que preguntar, no sé si ha sido lo más reciente, porque como en todas estas cosas de la información, lo que pasó ayer se nos puede quedar antiquísimo, pero es que ayer tuvisteis reunión con el ministro de Seguridad Social con una última propuesta, que no sé si es la última, para la cotización sobre los rendimientos reales de los autónomos. ¿Estamos más cerca del acuerdo o no, Lorenzo?
Bueno, yo lo dije ayer por la mañana aquí en la inauguración del curso, ¿no? Se ha dado un avance importante para alcanzar un acuerdo. Ayer se nos presentó cómo finalizaría el periodo transitorio, es decir, el año 2025. Hoy ya tenemos las tablas del 2023, 2024 y 2025. Y bueno, al equipo de prensa ahora le mandaba el resumen de las 9 propuestas que el gobierno ha hecho en el último año y medio, ¿no?
Sí.
Y para que hagamos una idea, bajar de 1.200 euros, que era la primera propuesta, a 530, que es el tramo de 4.050, pero es que también baja para los tramos bajos, para los tramos intermedios. Ha habido un proceso de negociación que ha sido largo. ¿Hay acuerdo? No, de momento no lo hay. ¿Va a haberlo? Yo creo que sí. Ahora bien, hasta el rabo todo es toro. Y digo hasta el rabo todo es toro porque cuando estamos hablando de seguridad social, estamos hablando de un proyecto de ley o de un decreto ley, estamos hablando de que una coma o un término
cambia mucho.
Pues cambia mucho. Y por tanto, yo no me aventuro a decir nada hasta que tenga el texto y demos el visto bueno al texto. Si hace 15 días decíamos que era inasumible la cotización por los autónomos, porque a un autónomo que gane 1.700 euros le iba a subir 900 euros la cotización, bueno, pues lo que yo tengo que decir es que el año 2023, a un autónomo que gane 1.700 euros y no sea un autónomo societario, porque el autónomo societario cotizará el año que viene menos, pero el que no es autónomo societario va a tener que pagar prácticamente 150 euros más al año, algo que, bueno, ojalá hubiera sido menos,
pero de
900 euros que nos proponían a tener que pagar 150.
Y los que pagan menos van a recibir menos, porque al final también es la preocupación que puede tener el autónomo.
Bueno, a ver, es lógico que si tú cotizas por una base inferior, pues tengas una prestación inferior.
Pero digo con respecto a ahora, o sea, no con
sí,
respecto.
El que cotiza menos. El que cotiza menos va a cotizar por una base inferior. Es decir, se establece un tramo de 230 euros que va a tener una base de en torno de 700 y pico. Hoy la base es 964, pero se cotiza 294 euros. O sea, 960 y se cotiza 294. Si tú cotizas 230, es decir, 64 euros menos, pues es lógico que cotices por una base inferior. Ahora bien, el proyecto de ley, que hay que ver cómo concluye, por eso hay que ver, establece que 6 meses al año el autónomo tendrá la base mínima y otros 6 meses la base de correspondiente de cotización. Con lo cual, ¿en cuánto le puede afectar si ahora mismo estamos hablando que bajaría en torno a un 20%, la prestación bajaría en torno a un 10%?
Ya.
Por esa regla de compensación de los seis meses que se va a hacer.
Correcto.
Pero bueno, esto se hace porque hay que tener en cuenta que un autónomo o el régimen de autónomos como tal no tiene el tiempo parcial.
Ya.
Y luego también me gustaría dejar muy claro un tema. La inmensa mayoría de los autónomos que están en ingresos por debajo de 670 euros, rendimientos netos por debajo de 670 euros, son autónomos que no tienen habitualidad. Son el autónomo que ahora lo vemos en la zona de costa darse 2 meses de alta de autónomo.
Claro.
No es el autónomo, por tanto, me gustaría aclararlo porque a veces hay personas que puedan llegar a pensar que es que hay autónomos que tienen una
es que es insostenible,
estabilidad,
¿no? a largo plazo.
A lo largo del tiempo.
Bueno, y hay otra circunstancia, y aprovecho también para preguntarle al viceconsejero, que pueden ganar menos de 600 euros porque estén empezando en la actividad, y en ese caso está la tarifa plana, ¿no?, que el primer año depende del gobierno central y el segundo de la comunidad autónoma.
Sí,
¿no?
Efectivamente, nosotros consideramos que la Comunidad de Madrid, la principal función que tiene que tener una administración pública es facilitarle la vida a los emprendedores, facilitarle la vida a los empresarios y también a los trabajadores, porque al fin y al cabo el sector privado es la principal fuente de riqueza y de empleo, y por lo tanto hay que cuidar a los emprendedores, y desde la Comunidad de Madrid tenemos muy, muy claro ese objetivo, y todos los comienzos son difíciles en materia de emprendimiento. Tú bien lo sabes, Javier, que del número total de empresas o de proyectos que nacen son relativamente pocos los que acaban triunfando, y esto también sucede a nivel de autónomos, que no dejan de ser pues empresarios autoempleadores cuyos proyectos en muchas ocasiones, pues por las circunstancias, no salen adelante. Entonces, lo que tiene que hacer desde nuestro punto de vista la administración es facilitarle la vida para que ese proyecto fructifique, para que crezca. Y uno de los principales impedimentos, como bien estaba comentando Lorenzo, presidente de ATA, bueno, si ya partes de inicio de que ya es suficientemente complicado emprender, crear empleo, montar tu propio proyecto, si aunque no factures prácticamente nada, lo primero que hace la administración es cobrarte impuestos, con independencia de lo que factures, eso complica todavía mucho más la puesta en marcha del negocio. Precisamente por eso consideramos que es una muy buena iniciativa el hecho de ampliar la tarifa plana de los autónomos, que en la Comunidad de Madrid hemos puesto encima de la mesa, y ya lleva algunos años funcionando, la ampliación de esa tarifa plana de 50 euros durante 12 meses adicionales. 12 meses adicionales a los 12 meses que ya bonifica de alguna forma el Estado, de tal forma que el que empieza, el autónomo que empieza, cuenta con 2 años de inicio con una tarifa plana de 50 euros, lo cual reduce mucho el coste. Yo creo que esta es una muy buena iniciativa, por lo menos para intentar ayudar a los autónomos que están empezando.
Lorenzo.
Bueno, a ver, en esto yo me gustaría celebrar que la tarifa plana se mantiene.
Eso te iba a preguntar.
¿Por qué? Y tengo
durante un tiempo estuvo en vilo,
aquí,
¿no?
Aquí hemos hecho, bueno, una línea roja importante. O sea, a nosotros se nos estaba planteando algo ilógico, ¿no? Y digo ilógico porque los números cantan. Los números cantan. Hay tres comunidades que tienen una tarifa plana, como decía el viceconsejero, de prácticamente de 2 años. Andalucía, Comunidad de Madrid y Murcia. Casualmente, el 70% del crecimiento de autónomos en los últimos 3 años se ha dado entre Andalucía, Comunidad de Madrid y Murcia. Y lo dejo ahí.
Algo tendrá.
Algo tendrá. Pero es que la Comunidad de Madrid hizo en su momento un informe en el cual decía que más del 80% de los autónomos que se beneficiaban de la tarifa plana continuaban cotizando en el régimen de autónomo. Y luego había una parte importante, un 10%, que habían pasado al régimen general. En Andalucía, los datos que hizo la Dirección General de Trabajo Autónomo es que el 83% de los autónomos que se beneficiaban de la tarifa plana continuaban en la actividad al cabo del 3 año. Claro, cuando a mí me plantea que la tarifa plana es exclusivamente para los autónomos que estén con ingresos por debajo del SMI, me echo las manos a la cabeza. No. Porque ya me ocurrió una vez con la tarifa plana, y tengo que decirlo, hace muchos años. Decían que la tarifa plana no iba a beneficiar al autónomo que generara empleo. Digo, bueno, entonces, las políticas activas que queremos, nomás que para que una barrera a los autónomos que puedan generar empleo, que puedan generar crecimiento, las políticas activas tienen que ser, por lo menos, el primer año para todos. Entonces, la tarifa plana se va a mantener 12 meses para todos los nuevos emprendedores. Y ahora bien, los 12 meses siguientes, que ya no existe, porque la tarifa plana hasta ahora era solo de 12 meses, los 12 siguientes se va a ver tarifa plana para todos aquellos autónomos cuyos rendimientos netos estén por debajo de los 14.000 euros el primer año.
¿Y los que
lo que cambia, que hasta ahora, a día de hoy, la tarifa plana, aunque se hable de 60, el autónomo paga 69, hay que decirlo, porque como ha ido subiendo la base, es el 80% de bonificación, son 69, lo que sube es a 80. Pero sube a 80 también por el término de adecuar la base con el salario mínimo. Y por tanto, sube a 80 la tarifa plana. Hombre, esto es digerible.
Sí, pero
80 euros. Y ahora lo que tendremos que hablar con las diferentes, sobre todo con los territorios,
¿Cómo se adapta eso?
¿Cómo vamos a adaptar, que estoy convencido, porque sé que hay muy buena voluntad, cómo vamos a adaptarlo a la política activa que ponen en marcha las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Pero ya, o sea, insisto, ya es importante que se haya hecho, que se haya dado este paso, porque le puedo decir que hace 15 días
no era así, claro.
La tarifa plana iba a quedar exclusivamente... Pues para, yo me gusta decir, el autónomo que emprenda, pero que ya el primer año no tenga éxito.
Claro.
Como tenga éxito, te queda fuera. Y yo lo que creo que aquí, lo que hay que potenciar, es que mientras más autónomos puedan alcanzar el éxito, se va a generar más actividad y se va a generar más empleo.
Claro. Viceconsejero, lo tendremos que adaptar, ¿no? A esa ampliación que desde la comunidad autónoma se viene haciendo desde hace ya muchos años.
Como bien está comentando Lorenzo, desde la Comunidad de Madrid tenemos una magnífica relación con las asociaciones de autónomos y con ATA, y por supuesto siempre estamos dispuestos a dialogar y adaptarse a las circunstancias para favorecer precisamente la situación de los autónomos. Yo creo que en línea con lo que estaba comentando Lorenzo, para empezar, es una buena noticia que haya un principio de acuerdo, ¿no?, sobre este tipo de cuestiones. Lo que ha faltado, desde mi punto de vista, ha sido visión por parte del Gobierno para hacer propuestas que realmente logren aglutinar el consenso con los diferentes agentes sociales y principalmente los autónomos, que desde luego son una de, vamos, en este caso particular son los que tienen que tomar posición al respecto. Pero habrá que ver efectivamente cómo se articula y cómo queda, porque como bien acaba de comentar Lorenzo, esto no deja de ser un acercamiento, pero que luego se tiene que acabar reflejando en ley, y es muy importante saber exactamente cuáles son las condiciones, porque si por algo se ha caracterizado el Gobierno de la Nación durante estos últimos meses de negociación, es por presentar todo tipo de propuestas, a cada cual más opaca, más compleja y en muchos casos ciertamente perjudicial para el conjunto de los autónomos. Y esto no deja de generar una gran inseguridad, una gran inseguridad jurídica a la hora de emprender. Ya estamos en una situación complicada, difícil, como consecuencia ahora de la inflación y de las turbulencias que se están empezando a reflejar en los mercados financieros. Venimos de una etapa aún mucho más complicada como consecuencia de la pandemia. Lo que requiere el emprendedor, lo que requiere el autónomo, lo que requiere el empresario es seguridad jurídica, es certidumbre, porque todos sabemos muy bien que a la hora de emprender es fundamental saber que al menos a medio plazo vas a contar con unas reglas de juego que no te las van a cambiar de un día para otro. Y tú tienes que hacer tus números, tienes que hacer tus cuentas, tienes que hacer tu plan de empresa para ver si efectivamente compensa o no compensa poner en marcha el negocio, poder calibrar con cierta certeza y solidez cuál es la solvencia del proyecto, y si el Gobierno te empieza a cambiar las reglas de juego a mitad de partido sin ningún tipo de certidumbre y con mucha opacidad y encima añadiendo dificultades, pues eso no ayuda en nada a los emprendedores que ya están y a los que están por venir.
Enseguida estamos en el ámbito universitario, estamos cerrando un curso académico y os voy a preguntar a los dos que hagamos un poco balance de este curso. No vamos a disponer de mucho tiempo, así que vamos a intentar sintetizarlo, pero antes tengo que hacer una pausa.
Madrid trabaja
en Onda Madrid. Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas,
quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Hay muchas maneras de pasar la mañana,
pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Contigo.
Y con Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
En Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Madrid trabaja desde el curso de nuevos retos para autónomos y emprendedores aquí en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha pasado una temporada, un curso académico, que yo creo que casi podríamos decir que ha sido como tres cursos académicos, por la intensidad de las cuestiones que desde el punto de vista económico y empresarial han ido sucediendo. Empezábamos septiembre todavía con los coleos de la pandemia y su repercusión en los negocios en particular, en general, y en los de los autónomos en particular. A continuación tuvimos esos problemas de abastecimiento de un montón de materias que nos llegaban desde otros países, particularmente desde Asia. Empezamos con las subidas de la electricidad, del gas y todo esto que ha acontecido. Así que, Lorenzo, peor el panorama, los cisnes negros que llaman los emprendedores a estos fenómenos que van apareciendo, no podrían haber sido más.
A ver, yo me quedaría con una frase, ¿no? Estamos más pobres que en septiembre. Los autónomos, las empresas y los ciudadanos. Y digo, estamos más pobres porque, si bien teniendo en cuenta la comparativa con la pandemia, o quizás con el último año, puede que facturemos más, los gastos son mayores. No solamente pagamos más luz, pagamos más carburante, pagamos más gas, pagamos más por las materias primas, los costes laborales también se han incrementado, y desde luego esa facturación que de media se ha podido tener de más, nos hace que seamos más pobres, puesto que los gastos son mucho mayores. Por eso, también hemos visto y analizado que las políticas económicas que se han tomado para afrontar esta situación, pues han sido claramente insuficientes. Y ha sido insuficiente el primer Real Decreto que se puso en marcha. A la vista está, al precio que está en estos momentos el carburante y cómo se ha comido los 20 céntimos, ha sido insuficiente porque hemos visto cómo está la inflación, y incluso este que se ha puesto en marcha ha sido también claramente insuficiente. Por cierto, además, lo que he hecho de menos...
La electricidad, ¿no? Para sí, sí. El pago de muchos autónomos, porque cuando se habla de esas bonificaciones y esos cambios y esas ayudas para el tema de la electricidad, a muchos autónomos no les afecta.
No, a ver, primero al autónomo no le afecta la bajada del IVA, porque ha sido solamente eso, para usuario doméstico. El argumento que se nos presenta es que, claro, el autónomo o la empresa puede deducir el IVA, pero no es lo mismo que este mes, que a mí me acaba de llegar esta mañana la factura de la luz, se me grave con un 5%, que se me grave con un 21%. Porque si bien yo lo puedo deducir, pero lo puedo deducir dentro de unos meses. Y uno de los grandes problemas que tenemos en estos momentos es el circulante. Y el circulante en muchas empresas y en muchos autónomos hace falta. Pero claro, esto de los 200 euros, a mí yo no soy muy partidario de los cheques, yo tengo que decirlo. No me gusta mucho los cheques, yo soy más partidario de políticas económicas y políticas fiscales, que lo que tienen que hacer es ampliar la base imponible, la base de contribuyentes, reducir, hoy lo decía el presidente Garamendi, ¿no? En España, según el informe de la Trust Foundation, la economía sumergida es del 23%. Aquí en Madrid no llega al 16%. ¿Por qué no llega la economía al 16%? Porque evidentemente esto no es un infierno fiscal. Y cuando tú bajas impuestos, ganas bases imponibles. Ha pasado en Andalucía y ha pasado en otros territorios. Pero bien, el problema es que, y sobre todo lo digo, yo lo que espero que si el año que viene estamos en la misma fecha, pueda decir que estamos mejor. Cosa que dudo. Cosa que dudo porque el panorama que nos viene por delante, después del espejismo que vamos a vivir en el verano cuando vayamos a las costas, el panorama que nos viene por delante, pues es un panorama ensombrecedor y un panorama que los propios consumidores lo están percibiendo, y los que pagan hipoteca están empezando también a percibirlo. Y acabamos de empezar.
Claro, viceconsejero, voy a apelar a ese espíritu periodístico para que, nada, 4 minutos que nos quedan, pues también nos haga un balance de lo que ha sido este curso desde el punto de vista del empleo, del emprendimiento, de los autónomos en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues en la Comunidad de Madrid el año pasado, y a pesar de las dificultades, hay que recordar que el PIB de la Comunidad de Madrid creció un 6,5% el pasado año, 1,5 puntos por encima de la media nacional, y nos mantenemos a la cabeza del crecimiento económico y de la creación de empleo a nivel nacional. De hecho, el último dato disponible, el del primer trimestre de este año, la economía regional creció un 0,8%. Esto es 4 veces más que la media nacional, después de la revisión que acaba de aplicar el INE a la baja del 0,3% al 0,2%. Y se ha recuperado todo el empleo perdido durante la crisis. La Comunidad de Madrid en estos momentos tiene el nivel de ocupación en máximos, por encima del nivel pre-COVID, con la tasa de paro bajando, y esto es muy positivo. Aparte de ello, la Comunidad de Madrid se mantiene a la cabeza en cuanto a la captación de inversión extranjera. Aproximadamente el 70% de la inversión que llega a España se concentra en Madrid. 1 de cada 4 empresas que se crean a nivel nacional nace en Madrid. Es, por lo tanto, una región líder a nivel de emprendimiento. Y esto hace, como comentaba al principio, que la Comunidad de Madrid sea hoy la región más rica y próspera de España. Representa el 19,3% del PIB nacional. Los madrileños gozan de la mayor renta per cápita del país, del mercado laboral más estable, con más contratos indefinidos y con más oportunidades de negocio. Y esto no es fruto de la casualidad, es fruto de una senda de políticas económicas y fiscales correctas y beneficiosas para la generación de riqueza y empleo, que se viene prolongando desde hace ya 18 años y que se sustenta sobre 3 pilares básicos, que es la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada y el respeto al Estado de Derecho, lo que comentábamos, no modificar las reglas de juego a mitad de partido, la certidumbre es fundamental en el ámbito de los negocios. El segundo punto, una política de impuestos bajos. La Comunidad de Madrid tiene los impuestos más bajos de toda España. Hemos eliminado todos los impuestos propios, lo cual lanza un mensaje muy importante a los inversores y a los emprendedores, y es que en la Comunidad de Madrid no se va a crear ningún impuesto nuevo sobre actividades que no están grabadas, a diferencia de lo que sucede, por desgracia, en otras comunidades autónomas, que se dedican a inventarse nuevos impuestos sobre todo tipo de actividades. Y el tercer pilar fundamental, la libertad económica. En la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en mejorar la regulación para eliminar trabas y facilitarle la vida a los empresarios. Bueno, esta política se manifiesta en buenos resultados económicos. Ojalá desde el Gobierno de España imitasen mínimamente alguna de estas medidas.
Teníamos para otra hora más de tertulia con el viceconsejero con Lorenzo, porque se nos quedan tantos y tantos asuntos. Tenemos ya al consejero que también va a participar en este curso en unos minutos. Gracias a los dos, gracias Javier por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, un año más.
Y es que tenemos que dar paso a las noticias aquí en Onda Madrid, que llegan en breve, después Madrid Directo con nuestra compañera Nieves Herrero y todo su equipo. Ha sido un placer compartir este programa con muchas personas, emprendedores, gente de la actividad económica empresarial de nuestra comunidad, de los que siempre aprendemos muchísimo, porque al final lo bueno de salir fuera, que la radio salga fuera, es esa capacidad que tenemos de aprender de los que más saben, que son nuestros invitados. Hasta mañana.